Hora 14 Madrid. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. La Comunidad de Madrid reconoce la información de la cadena SER y admite el cierre de 6 de los 8 puntos de encuentro familiar dependientes del gobierno regional. Dice Ignacio González que hay que racionalizar los servicios, pero omite algo no poco importante, que estos centros están pasando a manos privadas y algunos son gestionados por instituciones ultracatólicas muy próximas al Partido Popular.
Es un proceso de racionalización de servicios. Lo que hacemos es derivar estos centros a otros centros de familia que hacen un tratamiento en las cuestiones de familia, no solo de la intermediación familiar, y con eso lo que vamos a hacer es prestar el mismo servicio, pero racionalizando los efectivos que tenemos.
Dice la Comunidad de Madrid que no ha habido quejas entre los usuarios de estos puntos de encuentro familiar que utilizan parejas con separaciones, digamos, conflictivas, por ejemplo, parejas con órdenes de alejamiento. Enseguida van a escuchar aquí la denuncia de una mujer que ha usado estos centros y cuya versión difiere bastante de la que ofrece la Comunidad de Madrid.
Hora 14.
Y tenemos conflicto judicial a la vista. Se ha cumplido el guión y esta mañana la jueza de Plaza de Castilla se ha inhibido en favor de la Audiencia Nacional en el caso de los detenidos por la primera jornada de incidentes en la protesta del 25S. Veremos qué pasa ahora y qué hacen en la audiencia donde, como saben, Santiago Pedraz ya expresó su negativa a hacerse cargo de estas personas. Y en la calle, hoy sin lluvia, ha sido de nuevo un lunes de atascos y colas en la parada del autobús. Nueva jornada de huelga en el metro y en la MT con problemas, especialmente las líneas universitarias. Hoy regresaban los alumnos a las aulas, los alumnos de la Complutense.
Pues yo bien, llevo aquí 40 minutos y han pasado 3 buses. Personalmente me solidarizo con las personas que tienen razones para hacer su huelga, pues yo me espero, llego tarde y ya está.
Iba bastante abarrotado de gente, eso sí, pero no, lo he cogido genial.
Pues mira, el autobús ha sido, no sé si 20 minutos y el metro como 7 minutos, pero luego ha venido...
Regresarán de nuevo esta tarde. Por la mañana el seguimiento ha rondado el 50% tanto en el metro como en la empresa municipal de transportes. Lunes, primer día de octubre. En Madrid pasan otras cosas. Titulares.
González evita criticar los presupuestos 2013 en los que la inversión en Madrid baja un 14%. En una entrevista en Televisión Española se ha limitado a pedir un cambio en el modelo de financiación. La inversión es más baja que en tiempos de Zapatero, al que sí reclamaban más dinero.
Un mes de permiso para Noelia Domingo. La justicia permite por tercera vez a la médico abandonar el psiquiátrico donde cumple condena por matar a 3 personas en la Fundación Jiménez Díaz. El defensor del paciente critica esta decisión, que aseguran contraviene el informe sobre el estado de la condena.
600 abogados del turno de oficio renuncian a sus guardias. Protestan así por las deudas que arrastra la comunidad. Ignacio González confía en que la situación no acabe en conflicto. La Asociación Libre de Abogados advierte que ciudadanos sin recursos pueden quedarse sin asistencia jurídica.
Madrid 2020 busca voluntarios. El ayuntamiento ha abierto hoy el plazo para apuntarse. Basta dejar los datos personales en la página web madrid2020.com. En la anterior candidatura se apuntaron 53.000 personas.
Y en los deportes, esta noche juega el Getafe a las 9:30 contra el Mallorca. El Real Madrid se asienta en este comienzo de liga tras su última victoria 5-1 frente al Deportivo. Afronta con moral el clásico de este fin de semana contra el Barça.
2:09, información de servicio. Y vamos a arrancar nuestro recorrido por las vías de acceso y salida en la región. Dirección General de Tráfico, Carlos Garcinuño, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento bastante bien la situación. Afortunadamente en las principales carreteras de la comunidad se puede a esta hora circular con normalidad de momento. Y según los datos que manejamos, no hay incidencias, nivel blanco, circulación fluida.
Y en el centro, en las calles de la capital y la M30, Charo Alcázar, hola, buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes. Bueno, pues aquí tenemos mucho tráfico en el corazón de la ciudad, en la Gran Vía, también en la Avenida de América, y ya va en aumento Joaquín Costa, en sentido Francisco Silvela.
Iba a decir Charo. En fin, pronóstico del tiempo, pequeña tregua en las lluvias. Es un lunes de cielos despejados en Madrid y temperaturas en ascenso. Tenemos casi 20 grados ahora mismo aquí en la Gran Vía. Dos de la tarde y 10 minutos. Es otra consecuencia de los recortes, pero en este caso hay algo más. Tal y como les hemos avanzado esta mañana aquí en la SER, la Comunidad de Madrid ha venido cerrando en los últimos meses la mayoría de puntos de encuentro familiar que gestionaba directamente y que son utilizados por las parejas separadas o divorciadas con procesos, digamos, delicados o poco amistosos. Se cierran la mayoría mientras toman el relevo centros de otra naturaleza para que lleven a cabo esas labores a instituciones muy próximas al Partido Popular, pero de ideología ultracatólica. Instituciones como, por ejemplo, los Legionarios de Cristo. Vamos con la información. Pedro Jiménez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. La Comunidad de Madrid ha cerrado 6 de los 8 puntos de encuentro familiar que utilizaban más de 850 familias para cumplir el régimen de visitas de los hijos fijados por el juez en los casos de separaciones conflictivas. Solo quedan en funcionamiento los que se encuentran en Móstoles y Las Rozas. Fuentes del sector consultadas por la SER subrayan que este servicio público se quiere poner en manos privadas de colectivos ideológicamente afines. Es el caso de los Legionarios de Cristo, que a través de su fundación Altius han puesto en marcha ya un punto de encuentro familiar. La Universidad Francisco de Vitoria, también de los Legionarios de Cristo, promociona en su web un curso de nueva creación en colaboración precisamente con la Comunidad de Madrid, especialista en mediación familiar. Esta emisora se ha puesto en contacto con el gobierno de Ignacio González. Aseguran que no han recibido quejas de las familias afectadas y que han sido reagrupadas en 2 centros de apoyo que hay en Majadahonda y en la calle Arturo Soria. El primero de ellos, Javier, también pertenece a la Fundación Altius.
En efecto, la comunidad, como han escuchado en la portada, admite este proceso de racionalización de servicios y asegura que no hay parejas perjudicadas, que no hay quejas. Pero quizá no tengan todos los datos y todos los casos ahora mismo sobre la mesa, porque al menos, Pedro, nosotros sí tenemos un caso particular de alguien que se ha visto afectado o afectada en este caso por estos cierres, ¿no?
Sí, se trata de un caso de una persona que sí que quiere hablar. Dice que la Comunidad de Madrid nos ha dejado en la calle indefensas. Esa es la opinión de esta afectada por el cierre de los puntos de encuentro familiar. Ella ahora no sabe qué hacer, dónde llevar a su hijo para que lo recoja su padre y se cumpla el régimen de visitas que estableció el juez, porque la sentencia decía claramente que la entrega se haría en un punto de encuentro familiar. Escuchamos su voz, que nos ha pedido que distorsionemos por miedo a represalias.
El punto de encuentro ha sido siempre, pues, para mí como una especie de órgano garante, ¿no? De que efectivamente que las visitas se realizaban, de que, bueno, pues de que los horarios se cumplían y poder realizar las visitas de una forma segura, tanto para las madres, que tenemos una orden de alejamiento, como para los niños, ¿no? Era una forma de garantizar, pues eso, que se cumplieran todas las premisas de las sentencias.
Esta mujer ha visitado el centro de apoyo a la familia de la calle Arturo Soria, donde la Comunidad de Madrid dice que está reagrupando a las familias afectadas. Según sus propias palabras, le han ofrecido una reunión con un mediador a la que deben acudir ella y su expareja, pero nada de poder entregar y recoger allá a su hijo, que es lo que hacían en el punto de encuentro familiar.
Bien, gracias, Pedro. El PSOE ha llevado este asunto en varias ocasiones a la Asamblea de Vallecas. Lo hizo su diputada regional, Carla Antonelli, que denuncia un drama familiar bastante alejado de esa imagen idílica o de normalidad de la que habla la Comunidad de Madrid.
Tengo constancia personal de familias que me han escrito que están viviendo auténticos dramas, que están entregando a sus hijos en las puertas de comisaría, sin policías delante porque no hay una orden judicial que así se lo pida a la comisaría. Y los entregan delante de la puerta por si hay algún problema y la madre grita, la policía venga a socorrerlos. Niños entregados en las puertas de sus casas con el consiguiente riesgo, porque hay sentencias de violencia de género y órdenes de alejamiento. Han dejado a cientos de familias literalmente tiradas en la calle.
Esta tarde, a partir de las 7:20, la Ventana de Madrid, les explicaremos con detalle en qué consisten estos centros y qué supone el cierre de estos puntos, así como la entrada de las manos privadas en la gestión de instituciones, como por ejemplo los Legionarios de Cristo, que también han logrado otras adjudicaciones similares en Pinto y en Parla.
Hora 14 Madrid.
2 de la tarde y 14 minutos. Ya está en marcha el nuevo gobierno de Madrid. Tras el anuncio y las tomas de posesión de los nuevos consejeros, el nuevo Ejecutivo Regional afronta una semana que está plagada de citas importantes. Mañana mismo, la conferencia de presidentes con la patata caliente de la reforma del sistema de financiación autonómica. De eso hablaremos ahora, de la postura madrileña ante esa cita. Antes, el primer cara a cara, el primer encuentro entre sindicatos, patronal y el nuevo presidente regional, que es la primera gran reunión que celebra Ignacio González. Una oferta de mano tendida que los sindicatos reciben naturalmente con cierta desconfianza, teniendo en cuenta los antecedentes. En Sol, Javier Torres, ¿cómo han ido las cosas? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues han ido muy bien. La llegada de Ignacio González a la presidencia del gobierno regional ha producido un cambio que los agentes sociales saludan. Entre otras cosas porque lo que se ha tratado hoy y lo que parece que puede salir de esta reunión tiene bastante que ver con algunas de las peticiones, y estas peticiones pueden llegar a ser escuchadas. Al menos eso es lo que se desprende de las palabras de unos y otros tras la reunión de hora y media larga que han mantenido en Sol, y que, como decía, supone todo un cambio de política, un cambio aparente por parte del gobierno regional.
La necesidad del cambio de gobierno también es una oportunidad para retomar esas iniciativas que siempre hemos tenido y la disposición que hemos tenido a hacer de ese diálogo un instrumento más para colaborar entre todos en combatir la crisis. más adecuadamente, ¿no? Y ya lo dije en mi discurso y lo sigo diciendo, todos aquellos que son actores de este proceso, pues tienen seguro que algo que decir y algo que aportar. Y
dice Javier López, de Comisiones Obreras, que la reunión ha sido dura, difícil, bueno, como la situación económica ha dicho, pero también fructífera. Y lo ha sido, según él, porque es posible que se lleguen a firmar acuerdos. Por ejemplo, un posible acuerdo sobre la prevención de accidentes laborales, aunque también es cierto que el presidente regional no ha querido comprometerse a ello, pero ha dejado la puerta abierta a una reclamación que desde hace meses hacen los sindicatos y la patronal. Y también es probable que aquellos madrileños que hayan quedado en riesgo, que estén en riesgo de exclusión social, puedan tener algún tipo de apoyo. Y todo ello, además, en un clima de diálogo que quiere repetirse en el Consejo de Madrid, no en el CES, que va a ser eliminado, ya sabemos, con el apoyo de los empresarios y la oposición de los sindicatos. Estos lo dan ya por perdido y han preferido salvar los
muebles. Javier Torres, Ignacio González, que mañana se estrena la conferencia de presidentes que se celebra desde primera hora en el Senado. González no va a entrar en un choque frontal con Rajoy, como han hecho otros varones del Partido Popular. Madrid, que también ha perdido dinero, menos que otras comunidades, eso sí, opta por introducir los cambios que quiere durante el debate de la reforma del sistema de financiación que también quiere impulsar el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. La información de Felipe Serrano.
Ignacio González evita criticar la caída de la inversión en Madrid. En 2013, según el informe económico y financiero que acompaña los presupuestos generales, la comunidad sufrirá un recorte del 14%. 1.000 millones invertirá el Estado el próximo año en Madrid frente a los 1.200 del presente ejercicio. La cifra es mucho más baja que cualquiera de los presupuestos de la etapa de Zapatero que con tanto ahínco criticó el Partido Popular. En su día, Esperanza Aguirre lo resumió diciendo que Zapatero asfixiaba a Madrid. El entonces consejero de Hacienda, Antonio Beteta, responsable hoy de ese recorte como secretario de Estado, solía decir que aquel reparto era una tomadura de pelo antiequitativa y caciquil. Ahora, el nuevo presidente del gobierno, Ignacio González, no ha querido secundar a los dirigentes de Aragón, Baleares y la Comunidad Valenciana de su mismo partido, muy críticos con los presupuestos generales. Él, de momento, evita dar la imagen de enfrentamiento con Rajoy nada más llegar al cargo y se limita a pedir un cambio en el modelo de financiación autonómica. Declaraciones de Ignacio González en los desayunos de Televisión Española.
Que es un mal modelo y que es un modelo que habrá que revisar. El mecanismo está establecido dentro del propio modelo y yo creo que hay que revisarlo. Bueno, ya lo ha dicho el presidente del gobierno, que vamos a proceder a la modificación del modelo, entre otras cosas porque tiene una fecha de vencimiento en los próximos años, y creo que es bueno que se revise.
Un modelo con errores de aplicación para 2013 que, paradójicamente, según desvelaba el propio secretario de Estado Antonio Beteta, fue calculado por el actual consejero de Hacienda Enrique Osorio cuando estaba en el ministerio que dirige Cristóbal Montoro.
2:19, seguimos.
Hora 14, Madrid, David Guerrero.
Muy buenas tardes. Como ya les contó Ser Madrid Norte, la nueva empresa adjudicataria Clece, perteneciente al grupo empresarial de Florentino Pérez, había decidido no subrogar los contratos de 14 trabajadoras del servicio de limpiezas de la localidad de San Sebastián de los Reyes, que no cumplían el requisito legal de 4 meses de contrato para que esta subrogación fuera obligatoria. Finalmente, la presión de los medios de comunicación, sindicatos, partidos políticos y el propio gobierno municipal, que ha mediado con la empresa, ha conseguido que esta empresa contrate a estas 10 mujeres, al menos hasta el mes de junio, coincidiendo con el final de curso escolar. Francisco Cumbreño, delegado sindical de UGT, ha celebrado en los micrófonos de Ser Madrid Norte la decisión de la empresa por ser justa y moral con mujeres que llevan años limpiando los colegios públicos de la localidad y en muchos casos su salario es el único que entraba en sus hogares.
Han permitido a 10 mujeres y vamos, nos sentimos contentas y damos las gracias a todos los que han participado, gente del ayuntamiento también, creo que sí. Hemos cooperado a todos los que hemos cooperado. Pero vamos, nosotros para eso estamos, para defender los derechos de las trabajadoras. Yo estoy muy contenta por las mujeres, porque hay mujeres que iban a pasarlo muy mal porque solamente entra en su casa el sueldo de ellas, y lloraban muchísimo. O sea que me siento feliz y contenta.
Recuerden que no entraba dentro de la subrogación del contrato, de esa contratación, porque no cumplían con la antigüedad exigida, pero estuvieron trabajando entre 5 y 7 años mediante contratos discontinuos y precarios. Desde el consistorio, la concejala de Organización y Calidad, Carmen Martínez, se ha congratulado titulado del resultado de la mediación que ha realizado con la nueva empresa concesionaria, cumpliendo con su objetivo de la estabilidad en el empleo.
Lo que se ha conseguido, el resultado final, ha sido que casi todas las personas que estaban en esa situación de falta de información, por decirlo así de alguna manera, han sido subrogadas y ese proceso se ha llevado a cabo de la manera más transparente, y creo que es de forma satisfactoria para todos, porque obviamente el compromiso por parte del Ayuntamiento es velar porque se mantengan los niveles de calidad, por otro lado, el garantizar de alguna manera esa estabilidad y esa continuidad en el empleo.
Aunque la nueva empresa estaba cumpliendo escrupulosamente la ley, los sindicatos y partidos en la oposición, como Izquierda Independiente, denunciaron ante Ser Madrid Norte la injusticia moral del caso. De estas 14 mujeres, 10 llevaban trabajando en el servicio entre 5 y 7 años, pero con contratos discontinuos y una precariedad laboral de la antigua empresa que no controló el Ayuntamiento, a pesar de ser empleo pagado con dinero público. Así lo denunciaban desde la oposición, que solicitó la mediación del Gobierno Municipal, que finalmente esa mediación ha llegado a buen puerto. Desde aquí, nuestra enhorabuena a todas las partes. Y este 1 de octubre comienza la jornada completa en los colegios. Los comedores escolares acogen al número habitual de los alumnos. Aún con aparente normalidad, este curso escolar no esconde ciertos cambios que han levantado la polémica tanto en los padres como los docentes y los responsables de los centros. Es el caso de los tupper, fruto de la eliminación de las becas de comedor y que trae de cabeza al personal por riesgo de higiene, intoxicación, exclusión social o dieta equilibrada. En Hoy por Hoy Madrid Norte, hoy lo hemos analizado, varios implicados en esta medida tomada por la Comunidad de Madrid han planteado sus dudas. El problema, entre otras cosas, radica en nuevos riesgos para los alumnos. Así lo ha dicho Javier Aparicio, responsable de calidad de la empresa Cutasa, que proporciona el servicio de comedor por toda la región.
Y es un problema para todos. Es incluso, yo entiendo que lo primero que tienen que hacer con esto es regularlo. Y una vez que lo regulen la Comunidad de Madrid, como sea, veremos si están dentro de ley. Y la Ley de Seguridad Alimentaria, aquí te dice que son infracciones en materia de nutrición, el incumplimiento de las disposiciones establecidas para la protección de los menores en el ámbito escolar en materia de nutrición. O sea, que eso ya se va a incumplir. O sea, está fuera de ley. Claro. O sea, primero hay que hacer regularlo, y una vez que se regule ya veremos.
Riesgos para la salud, no solo acceder a una comida sana, también intoxicaciones que se pueden dar por llevar la comida desde casa en esos tupper. También se apunta a la necesidad de instruir a los padres en la manipulación de alimentos. Javier Sánchez.
Los controles que hay cuando algún alimento llega a un colegio, a un comedor colectivo para su consumo, son muy rigurosos y nos garantizan que su estado higiénico es el adecuado. Entonces, lo que había es mentalizar muy bien a los padres o las madres, pues para que esos alimentos estén muy bien manipulados y a la hora de llegar al colegio no pierdan la cadena del frío.
Un papel importante es el de los cuidadores de comedor, no solo encargados de controlar que los niños coman, sino que lo hagan correctamente, además de vigilar el tema de las alergias o intolerancias alimenticias por parte de los alumnos. Así lo ha explicado Rosa de Balbufet, coordinadora de un comedor en un colegio de Tres Cantos.
No sabéis el trabajo que se hace con los niños para enseñarles a comer verdura, a comer lechuga. No es solo comer, es que esto es quitarle valor también a un trabajo. No es porque sea el nuestro, es porque es muy importante, porque es generar hábitos de convivencia, hábitos sanitarios, toda una serie de cosas que para el niño van a ser fundamentales en su desarrollo. Yo es que creo que esto es una cortina de humo para tapar que han restringido el dinero de las becas, y entonces dan esta medida cuando además es discriminatoria para los niños.
Y todo esto en una situación de recortes en becas de comedor y en unos llamativos precios. El menú cuesta 4,80 euros. Si llevamos el tupper por uso de instalaciones y personal, los padres están obligados a pagar 3,40 euros. Tienen todo un reportaje en nuestra página web en sermadridnorte.com de nuestro compañero David Callejo, repasando la incertidumbre en la que se ha convertido esto de los tupper para los escolares, para los padres, para la comunidad educativa. Vamos a acercarnos a conocer la situación del tráfico. Y con ello, como siempre, nos conectamos con la DGT. Fernando Pérez, ¿alguna incidencia hasta ahora? Buenas tardes.
Buenas tardes. Continúa la tranquilidad en las carreteras de la zona norte de la Comunidad de Madrid. No ha habido incidencias importantes en los últimos minutos que puedan suponer un problema. Como es habitual a estas horas, tampoco hay retenciones de consideración ni en carreteras de la red principal ni en calzadas pertenecientes a la red secundaria.
El Partido Socialista de Tres Cantos ha denunciado en rueda de prensa esta mañana que no se está cumpliendo el estudio de viabilidad que se encargó en su día para gestionar el nuevo centro de mayores del municipio. Aseguran que deberían haberse una nueva contratación de acuerdo al reglamento y cuestionan también la viabilidad de este espacio. Lidia Martínez.
La adjudicación ha sido por una cantidad mínima. Es difícil que pueda dar respuesta a todas las actividades que se han incorporado en este centro. Más allá que además la contratación que se ha prorrogado, no se podían hacer subcontratas acciones por parte de esta empresa y si se está haciendo, lo cual entendemos que aquí también puede haber una ilegalidad de la propia contratación.
Y el aspecto más espinoso, sin duda, en la denuncia es que se ofertan numerosos servicios y actividades cuando el presupuesto es muy escaso. Y en el Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra se ha sumado a la iniciativa que ya están tomando otros municipios de toda España. Para dar ejemplo, los políticos han renunciado a su paga extra de Navidad tras la decisión del gobierno de Mariano Rajoy de retirársela a todos los funcionarios. Servirá para ahorrar 4.000 euros a las arcas municipales, medida también apoyada por el Grupo Popular al gobierno socialista. En San Sebastián de los Reyes, los socialistas han denunciado que el recibo del impuesto de bienes inmuebles del municipio ha subido un 15%. Su secretario general, Narciso Romero, dice que una vivienda con un valor catastral de 175.000 euros pagará en este periodo impositivo 420 euros, mientras que en 2011 pagó por el mismo concepto 365. Insisten en que no se entiende que en plena crisis se adopten estas medidas tributarias que tanto inciden en los ciudadanos propietarios de una vivienda.
Hemos hecho un estudio exhaustivo de los recibos que se han girado a los hogares de San Sebastián de los Reyes y hemos podido detectar que, como media, el IBI ha subido un 15%. Constituye un claro incumplimiento electoral por parte del Partido Popular. Ese incumplimiento, que nunca debe de producirse, se produce además en un momento absolutamente inoportuno, por cuanto las economías de los hogares de San Sebastián de los Reyes no son ajenas a la crisis.
Desde el equipo de gobierno niegan esta acusación, aseguran que no hay una subida media del 15%, que esta noticia sale momentos antes de aprobar las ordenanzas fiscales para 2003, que al juicio de la concejala de Economía, María José Esteban, rebajan la presión fiscal a los vecinos. Además, insisten que la subida de este año se debe a una revisión de los valores catastrales que aprobó la izquierda, el Partido Socialista.
Nos llama la atención que precisamente salga esta noticia ahora. Justamente mañana aprobamos en la Junta de Gobierno local las ordenanzas fiscales para el 2013 y la buena noticia para todos los ciudadanos es que se va a incrementar no solamente el IBI, sino todas las tasas y precios públicos por debajo del IPC actual. Si se ha incrementado un poco más del IPC del año 2012, cuando se aprobaron las ordenanzas el año pasado, es debido a una revisión de los valores catastrales que solicitó precisamente la izquierda de San Sebastián de los Reyes.
Redacción Madrid Norte, hora 14 y 28 minutos.
The Knife. Disfruta en un ambiente confortable de una gran variedad de carnes argentinas en la tradicional parrilla, entrantes, ensaladas, nuestros postres y la bebida. Elige lo que quieras, las veces que quieras. Ahora en The Knife, pastelería, carnicería y productos argentinos para llevártelo a casa. The Knife, lo nuestro está a la vista. Avenida del Juncal 22, San Sebastián de los Reyes, 91-182-9518.
En Cocibaño encontrará la más amplia gama en cocinas y baños. Azulejos, sanitarios, griferías, parquet, carpintería metálica, ebanistería, electricidad, accesorios de baño, fontanería, pintura y reformas en general. Cocibaño, ofertas permanentes en cocinas y baños, presupuesto sin compromiso. Cocibaño, Libertad 59, en Alcobendas, teléfono 91-661-5592. Cocibaño, más de 20 años respondiendo a sus necesidades y economía.
Y los mayores de Alcobendas no tienen motivos para aburrirse durante este otoño. Gracias a las numerosas actividades programadas por el Ayuntamiento, coincidiendo con el Día del Mayor, se ha presentado todo ese programa. Lo ha hecho Mónica Sánchez, la concejala de Familia y Bienestar Social de Alcobendas.
Seguiremos con la informática, con los idiomas, los viajes, las salidas a los balnearios, toda la pintura, los talleres de psicomotricidad. También tenemos talleres para personas con inicio de Alzheimer o con el inicio de alguna capacidad que se le va deteriorando.
Y en el mundo del deporte, el balonmano Alcobendas sigue haciendo historia. El equipo de Félix García, un técnico que ha demostrado que es factible conformar un gran conjunto sin tener un elevado presupuesto, ya es líder en élite femenina. 28-20 se impuso el balonmano Alcobendas a Álvaro Caldo este fin de semana en casa. En baloncesto, el Alcobendas inició la temporada en Liga EVA con un contundente triunfo ante el Real Madrid. En fútbol, en segunda B, el Sanse ganó 1-0 al Alcalá. Y recuerden que esta tarde el secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal, va a ser protagonista del primer foro de la Copa del Mundo 2014. Sigue la información en ser madridnorte.com y aquí en Hora 14.